Sar Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos vamos a ir hasta Bruselas, también hasta la Dirección General de Tráfico, para saber cómo están las cosas en este inicio de la operación salida. Vamos a hablar de una serie de noticias ganaderas vinculadas al ovino, al vacuno y al caprino. Y en nuestra sección de historia, tradiciones vinculadas al Domingo de Ramos y alguna historia relacionada con los burritos, Jesucristo entró en uno de ellos en Jerusalén. Y sigue en pie nuestro concurso. Estamos buscando dulces típicos de estas fechas en distintos puntos de España que no sean las torrijas, que no sean las torrijas. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir, y también pueden participar en Facebook, antes hay que abonarse, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar ese me gusta.
Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Anselmo Mancebo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. No hay problemas para circular por ninguna carretera del país, si exceptuamos alguna incidencia, como en Zamora, se incendiaba un vehículo esta madrugada en San Cristóbal de Entreviñas, en la 66. Para limpiar la calzada está cortado el carril derecho en dirección a la 52. Es la única incidencia importante, salvo la niebla. Mucho cuidado, y la lluvia. Hay que ir con mucho cuidado. La niebla está afectando a zonas de Albacete, como Pozo Hondo, San Martín del Pimpollar en Ávila, en Monasterio de Rodilla en Burgos, en la travesía de San Rafael en Segovia, en la Nacional 6, Requena en Valencia y en Calatayud en Zaragoza. Por lo tanto, muchísimo cuidado.
Muchas gracias, Anselmo Mancebo. Precaución en esta operación salida, hay lluvias en distintos puntos de España y muchas felicidades a todos los papás en este Día del Padre.
En el auto de papá nos iremos a pasear, vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta.
¿Qué es lo que está en juego en el concurso? Que se nos había olvidado decirlo, pues cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden consultar sus ofertas en la página web www.vivirelvino.com. Nos quedan 10 minutos para seguir participando en ese concurso. Y ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados internacionales, el trigo ha bajado en Chicago y también en París. El maíz ha repetido o ha bajado, dependiendo de la plaza. Esto es lo más importante de los mercados de futuros, de los mercados internacionales. En el mercado interior español, pues se han producido bajadas y también algunas repeticiones. Bajadas, por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, el maíz de secadero 170, aquí repetición, pero las cebadas entre 161 y 167, bajada de 2 euros. La avena también ha bajado y el trigo pienso ha bajado 4 euros, 170 euros. En la lonja de León, repeticiones generalizadas de precios, salvo el maíz, que ha subido 25 céntimos de euro. En la lonja del Ebro, bajadas generalizadas. En Salamanca, también bajada de la cebada. Pasamos a otros productos, los cítricos.
Según la lonja de Valencia, las compras y la recolección se centran en estos momentos en las naranjas, con precios que oscilan entre 23 céntimos de la Navel Arenate y 37 céntimos de euro por kilo en árbol de la Navel Power. Entre las mandarinas han predominado los descensos, con precios que van desde 9 céntimos de la Hortanique a 98 céntimos de euro por kilo de la Orri. El limón, Finotodo Limón, volvió a repetir a un precio medio precio de 65 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la región de Murcia.
Aceite de oliva, mercado estable, según indica fuentes del Estepa. Los precios han tenido un desigual comportamiento, pero eso sí, siempre pequeñas variaciones. Algunos descensos en Lampante y al alza en la horquilla de precios en Virgen. El Lampante cedió hasta 2.900 euros y el Virgen se cerraron operaciones a 3.100 euros por tonelada. Pasamos a los frutos secos, las almendras siguen bajando, ¿no?
Así es, continúan anotando bajadas en sus precios semana tras semana. El mercado mundial está controlado por la producción californiana, que presiona los precios de nuestro mercado a la baja, quedando las cotizaciones en Mercamurcia entre 6,53 euros de la comuna y 8,42 euros por kilo de la Marcona. Las avellanas repitieron en la lonja de Reus entre 2 y 2,05 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 6 y 6,10 euros para el grano.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Unos consejos y nos vamos a Bruselas.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
En la vida, cada cosa tiene su lugar. Por eso en Bankia ponemos la PAC donde tiene que estar, en el campo. En Bankia te tramitamos tus ayudas y subvenciones agrarias PAC, y si lo necesitas, te la anticipamos. El campo no puede esperar. Infórmate ahora en tu oficina o en bankia.es, sujeto a aprobación final por parte de Bankia.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Decía que nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Francia está esperando la luz verde definitiva de la Comisión Europea para poner en marcha su sistema de etiquetado del origen de los productos transformados a base de carne o de leche. Tiene preparado ya un decreto que establece que sea obligatorio indicar el origen de la carne o la leche en las etiquetas de los productos transformados que contengan más de un 50% de carne o de leche.
En el caso de los productos a base de carne deberá indicarse el país de nacimiento, engorde y sacrificio del animal y en el de la leche el país de recogida, acondicionamiento y transformación. La Comisión Europea parece de acuerdo con el dispositivo, pero está estudiando los detalles del mismo antes de dar su autorización y comprobando si se trata de una medida que va en interés de los consumidores, como establece la normativa comunitaria. En España, el conjunto del sector ganadero cárnico ha mostrado su rechazo y ha pedido al Ministerio de Agricultura que se oponga por considerarlo una renacionalización del comercio, una ruptura del mercado único y un ataque a la adquisición de carne en otros estados miembros.
Don Miguel Ángel Higuera, director de Amprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, muy buenos días. Don Miguel Ángel Higuera, muy buenos días. Tercer y último intento. Don Miguel Ángel Higuera, muy buenos días. Pues no está, a ver si logramos recuperar esa comunicación. Decir que la superficie sembrada de cereales en España de cara a la próxima cosecha se habría mantenido estable en poco más de 6 millones de hectáreas, según las primeras estimaciones de los comerciantes europeos agrupados en Coceral. Por cultivo sí hay algunas diferencias, ya que ha aumentado la siembra de trigo duro y ha disminuido la superficie de cebada.
Se trata de la primera estimación presentada por los comerciantes que prevén una mejora de los rendimientos, teniendo en cuenta la media de los últimos años, con lo que la producción podría crecer en nuestro país hasta cerca de 20 millones de toneladas frente a los 17,6 obtenidos en 2015.
Don Miguel Ángel Higuera, director de Amprovapor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
Bueno, hablábamos del etiquetado en origen de la carne. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Pues que los franceses, el gobierno francés, a petición de sus sectores, principalmente el porcino, quieren hacer un decreto francés para etiquetar también las carnes procesadas con nacimiento, crianza y sacrificio. Entonces, es un nuevo ataque a renacionalizar los productos cárnicos, a sabiendas de que obviamente uno de sus principales suministradores para este tipo de productos pues es España. Entonces, estamos viendo que es un nuevo ataque al libre comercio europeo, y además ellos son conscientes porque quieren que la Unión Europea no se lo apruebe sin necesidad de que pase por la supervisión del resto de estados. Y nosotros se lo hemos pedido a ese ministerio, que solicite que esta nueva normativa francesa pues pase por el consenso del resto de los estados miembros.
Han enviado ustedes una carta a la administración española, sí, para que presione en Bruselas, ¿no?
Correcto, hemos enviado una carta a los sectores cárnicos y ganaderos, las cinco organizaciones nacionales, tanto de vacuno como de porcino, para ir en esta vía, de que por lo menos el Ministerio Español, y así se lo hemos hecho saber, solicite a Bruselas que esta normativa francesa pues sea consultada por el resto de los países, puesto que es un nueva vuelta de tuerca a renacionalizar los productos cárnicos franceses, alterando el libre mercado europeo.
Bueno, pues vamos a ver cómo termina la cosa. De momento nos hablan de que algunas operaciones que estaban apalabradas de exportación de carne a Francia se han parado.
Por supuesto, porque al fin y al cabo esto lo que va a llevar es un mayor carga económica, no solo también por la parte, por así decirlo, psicológica del consumidor francés, sino que tener que etiquetar, y sobre todo los productos elaborados que pueden estar hechos con carne de dos países diferentes, pues supondría un grave inconveniente a la hora de procesarlos. Por lo tanto, va a haber un freno absoluto a la utilización de estos productos procedentes de otro país que no sea Francia.
¿Y el mercado cómo está?
Pues el mercado sigue estando mal, César. Tenemos las dos últimas semanas que ha subido un poco la lonja, pero todavía estamos lejos de llegar a cubrir costes, con lo que la situación del ganadero está ya en unos ípites ya muy dramáticos por lo prolongado que se está viviendo. Entonces, vemos con futuro que sí que vamos a llegar a recuperar algo el mercado, pero estamos a marzo con unos precios irrisorios y nos está complicando pues sacar adelante el año, y eso que estamos a marzo ya.
Perfecto. Gracias, don Miguel Ángel Higuera, director de AmproVapor, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día. Pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
9:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos acompaña hoy don José Juan Pérez Tabernero, que es el director de comunicación de Santander España. Señor Pérez Tabernero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué hace el Banco Santander por el campo español?
Bueno, el Banco Santander está reforzando su tradicional compromiso con el sector agrario, y en estos momentos de tramitación de las ayudas de la Política Agraria Común está trabajando en varias líneas. La primera de ellas es con una guía explicativa sobre los cambios que se han producido como consecuencia de la reforma de la Política Agraria Común. Por otra parte, estamos celebrando conferencias con agricultores por toda España. Hemos estado en Sevilla, en Tomelloso, en Toledo, en Córdoba, en Cáceres. Tenemos programadas más en el futuro, Tudela, Valladolid, es decir, vamos a recorrer todo el territorio nacional. Además, como ya la mayor parte de los agricultores y ganaderos saben, les ayudamos en la tramitación del expediente, les facilitamos anticipos en condiciones preferenciales, les ofrecemos un seguro de gasóleo y ponemos a su disposición la cuenta 123, en la que todos son ventajas.
Eso durante la época de la PAC y también fuera de la época de la PAC, ¿no?
Sí, el compromiso, lógicamente, del Banco Santander con el sector agrario es mucho más amplio que un momento puntual, y precisamente lo que tratamos es de establecer relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Creemos que esto es muy importante en el caso del sector agrario, en el cual no se puede valorar una explotación o una empresa agraria por un momento puntual, por un año. Aquí hay muchos factores que condicionan el clima, la sequía, los periscos, es decir, hay que mirarlos a largo plazo, y por lo tanto queremos establecer relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Queremos ofrecerles productos muy sencillos, queremos ofrecerles productos muy adaptados a sus necesidades. Y además queremos ofrecer, eso nos parece que además es justo, todos nuestros productos, no solo a los nuevos clientes, sino las mismas condiciones a los que ya eran clientes del banco.
¿Es usted padre?
Sí.
¿Ya le han felicitado todavía?
Ya me han felicitado, sí, ya me han felicitado.
A ver si le sucedió esto en alguno de sus viajes cuando los niños eran pequeños. A ver, Cinta, que a ver si sucedió, le sucedió esto en alguno de sus viajes cuando los niños eran pequeños.
Se me escapa el pipí, se me escapa el pipí, se me escapa el pipí, papá.
Se me escapa el pipí, se me escapa el pipí, se me escapa el pipí, papá. Se me escapa el pipí, se me escapa el pipí.
¿Le pasó alguna vez?
Sí, yo creo que nos ha pasado a todos. Más de una vez. Más
oyendo
una vez.
Al cine.
Más de una vez.
Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Segunda parte del comentario de mercados. El pasodoble inmortal que lleva mi nombre y que fue compuesto por... o ha sido compuesto por un famoso músico valenciano. En Lérida, el porcino de capa blanca, el selecto, 0,967 euros, el normal 0,955, los grasos 0,943 euros, subida de 0,015 euros, el lechón 26,50, bajada de 1,5 euros. ¿Qué podemos contar del porcino de capa blanca?
La oferta y la demanda se empiezan a equiparar y aunque la oferta es aún abundante, la demanda también se ha incrementado, sobre todo la dirigida a los países asiáticos. Además, Alemania volvió a marcar tendencia en nuestro mercado encabezando la subida de precios como la semana anterior con aumentos de 4 céntimos. Ahora, con la llegada de la primavera, se espera un aumento del consumo. Los lechones, con una tendencia y una demanda muy baja, vuelven a bajar.
El porcino ibérico, repetición de precios en el mercado de Salamanca y bajada del porcino de cebo en la lonja de Extremadura. Vamos con el vacuno para sacrificio.
El descenso del consumo interno y la alta competitividad de los precios de otros mercados no hace posible que se registren variaciones en los precios, aunque con más pesadez en las hembras que en los machos.
Pasamos al ovino.
Los recortes en los precios que se han registrado en la semana anterior ante el aumento del consumo de cara a la Semana Santa ya se han paralizado, ya que las ventas se han incrementado en los últimos días, pero los precios no han marcado variaciones y las repeticiones han sido casi generalizadas.
Cotizaciones en la lonja de Extremadura, repetición en líneas generales y los precios entre 2,5 y 3,4 euros por kilo. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, donde los precios se mantienen sin cambios en relación a la semana anterior y de cara a la próxima semana tampoco se esperan variaciones. En conejo se anota nueva subida de precios ante una bajada de oferta, sumando ya 5 semanas consecutivas con incrementos, aunque aún así se sitúan muy por debajo de las cifras de primeros de año. Y finalizamos con los huevos, donde las cotizaciones no han variado esta semana ante un equilibrado mercado entre oferta y demanda.
Gracias a Marilú. Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Estamos en Agropopular Música Valenciana.
Pero frenar no ves glorias a España.
Ya hace 6 minutos que dimos por acabado el plazo para solicitar, para participar en nuestro concurso y estamos procesando los datos de los ganadores. La semana que viene haremos un resumen de todo aquello que nos han dicho los oyentes sobre la pregunta que estábamos planteando. Dulces típicos de esta época que no sean la torrija. Y les llamaremos a algunos de ustedes para que nos cuenten cómo se elaboran esos dulces. Mamen, ¿qué nos han dicho a través de qué?
Del correo electrónico, por ejemplo.
O del Facebook o de lo que quieras.
Bueno, empezamos con el correo. Pilar Ciudad, de Calatrava, Ciudad Real, nos habla de los enaceitados como postre típico. Charo Méndez, desde Málaga, de los pestiños de miel y azúcar. Teresa Pérez, desde Asturias, de las picudas. Roberto Llorente, desde Soria, leche frita y limonada. María Victoria, desde Don Benito, de las empanadillas de almendra y calabaza. Soledad Martín, desde Valladolid, dice que lo típico allí es el mollete. Enar Moyano, dice que en Zamora son las aceitadas. María José Griñán, que en Murcia los paparajotes.
Vamos ahora con la sección de historia y hasta aquí nuestro historiador de cabecera.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española.
No es Pepito. Pepito Perdiguero es Manuel Ortega. Hoy nos encontramos en el sábado de Pasión, víspera de la entrada de Jesús en Jerusalén y pistoletazo de salida de Semana Santa. Pero ¿cómo fue esa visita del Hijo de Dios a una de las ciudades más importantes de su momento y algunas de las costumbres que tenemos durante estos días? También hoy nos va a dar unas pinceladas. Empezamos por lo del sábado de Pasión.
Pues así es, estamos en Sábado de Pasión, día que se considera el inicio de la Semana Santa. No obstante, el día importante es el que se conmemora mañana, el Domingo de Ramos. ¿Y por qué? Pues porque el Señor entró en Jerusalén siendo alabado como el Hijo de Dios por las multitudes, lo que escamó a las autoridades judías de la época.
¿Y dónde se encontraba Jesucristo?
Pues él, junto a sus apóstoles, estaba radicado en Betfagé, una localidad cercana a Jerusalén y radicada al pie del Monte de los Olivos. Allí estableció su cuartel general antes de entrar en la gran capital judía. Y según los evangelios, el lugar estaba cerca de Betania también. Allí envió a sus discípulos a buscar un pollino para entrar en Jerusalén y de paso maldijo una higuera sin frutos.
¿Y cómo es eso del pollino?
Pues Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito, en un asno, depende de la versión, pues un animal que le alejaba de suntuosidades. San Juan, en concreto, especifica que se trató de un pollino, un asno joven. Montado sobre él, entró en Jerusalén mientras una multitud le aclamaba al grito de Hosanna y le señalaba como el Hijo de Dios.
Oye, como estamos con la Semana Santa, tengo yo curiosidad por otras costumbres. A ver, ¿deberías explicar algo del potaje de vigilia?
El potaje de vigilia, bueno, pues te lo explico. La verdad es que no sabemos de cuándo viene esta costumbre, pero hay que entender que se debe perder casi en la noche de los tiempos, entre las ollas preparadas con lo poco que había para comer y la religión, porque componente religioso sí que tiene, sobre todo con el llamado abadejo. Como se prohibía comer carne, la única forma más sencilla de aportar proteínas a los guisos de legumbre era con bacalao.
¿Y las torrijas?
Pues también son antiquísimas. El romano Apicius ya menciona al comienzo de la era cristiana una receta con rebanadas de pan mojadas en leche. Parece ser que durante la Edad Media también se usaba una variante de pan en leche y endulzado con miel, porque el azúcar de caña no se conocía todavía, como guarnición para acompañar a la caza, especialmente a las aves. Y en España se menciona varias veces a las torrejas, no torrijas, torrejas, una versión más rudimentaria de las actuales que se realizaba con pan, miel y huevos y que tenía una función práctica, que era dárselas a las parturientas para que recuperasen las fuerzas.
¿Te apetece una torrija ahora que no estés de parto?
Como diría un amigo nuestro, si es gratis...
Será gratis que alguien lo pagará. A ver, los ganadores del concurso.
Por teléfono a extensión cámara, que nos hablaba de que en Toledo son típicos los huesos del santo. A través del correo electrónico, Ignacio Cera, que nos contaba que los crespillos son el dulce típico de Semana Santa en Somontano de Barbastro. En Twitter, Sara Toral, que nos contaba que eran los volaos del Segura de León en Badajoz. Y por último, en Facebook, el afortunado es Juan Manuel Navarro, que nos ha contado que las panzas de vieja son lo típico en Villargordo.
La próxima semana haremos un resumen de todo lo que nos han dicho ustedes a lo largo de este programa y a lo largo de la semana sobre los dulces típicos. Y estamos también recabando datos sobre los problemas que hay con la recogida de leche. Nos han enviado un mensaje desde Peñarán de Bracamonte, en Salamanca, Isabel Mulas, que les van a dejar de recoger la leche. También hay problemas en León, hay problemas en Ávila, hay problemas en Galicia. La próxima semana hablaremos de todos los problemas que se están planteando. Ya saben que pueden escuchar todo lo que hemos contado en nuestra página web, www.agropopular.com. Ahí estará colgado los sonidos del programa y la información dentro de unos minutos. Y la próxima semana, como todos los sábados santos, estaremos aquí, a pie de micrófono. Hasta entonces, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Pásenlo bien en esta Semana Santa.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.